Vidas Cruzadas, un podcast de The Objective.
Hoy en Vidas Cruzadas recibimos a la escritora Marta Jiménez Serrano. Marta Jiménez Serrano es la autora de un libro de poesía precioso titulado La Edad Ligera, que fue accesible del premio Adonais y está publicado por la editorial Rialp. Es autora también de la novela Los Nombres Propios, publicada por Sexto Piso en 2021 y ya traducida al italiano. Y de un libro de relatos, publicado también en Sexto Piso, titulado No todo el mundo, en cuyo centro están las relaciones de amor y la ciudad de Madrid. Hablamos de todo ello y de alguna cosa más en este episodio de Vidas Cruzadas. Con ustedes, Marta Jiménez Serrano. Marta Jiménez Serrano, bienvenida.
Muchas gracias.
Voy a empezar preguntándote algo que no tiene nada que ver con tus obras, pero que tiene algo que ver con tu mirada, ¿no? Tú como escritora eres muy observadora y quería que me contrastaras este dato. Yo estoy apuntado a una newsletter de cosas variadas y a veces me llegan cosas de neurociencia, de psicología, cognitiva y tal. Entonces me ha llegado un estudio que dice que hay una diferencia entre cómo se comportan hombres y mujeres que ejercen como testigos oculares. Dicen que los dos son muy fiables, o sea que no hay diferencias de género en la fiabilidad de ninguno, pero que las mujeres retienen más información sobre las personas y los hombres sobre los ambientes. Tú como observadora de hombres y mujeres...
Bueno, ¿quién soy yo para contradecir el estudio? Bueno, pero pues, claro, no sé a qué se refiere con ambientes. Yo creo que los hombres son...
Lugares.
Es una generalización.
Sí, aquí venimos a generalizar.
Pero creo que son malos observadores de los espacios. Me ha pasado muchas veces, ¿no? De salir con un amigo, con mi pareja o con y de decir, qué feo era el cuadro, ¿no? Y era como, ¿qué cuadro? Yo no he visto ningún cuadro. Pero sí que quizá me cuadra más lo de las mujeres, ¿no? Yo creo que ellos retienen mejor los datos y los hechos. Esto es horrible, o sea, esto es mentira, ¿no? Es una tendencia...
No pasa nada.
Genérica, no pasa nada. También porque no, también porque nos educan para fijarnos en unas cosas o en otras, ¿no? O sea, no es magia. Pero yo creo que en los espacios nos fijamos más nosotras.
¿Ah, sí?
Diría que sí.
Y en las personas también.
Y en las personas... Supongo que miramos cosas distintas de la gente, ¿no? Uh-huh. Puede ser.
Bueno, te pregunto esto en calidad de experta, porque cualquiera que se acerque a tus relatos publicados bajo el título No todo el mundo, verá que te pones en distintos momentos en la piel de distintos narradores, ¿no? Uh-huh. De hombres, de mujeres, de distintas edades. Y esto es un ejercicio muy sutil de observación también, ¿no?
Sí, me interesaba mucho ese ejercicio, ¿no? Porque creo que, bueno, en el mundo en el que vivimos estamos intentando, o hay una supuesta simetría entre los hombres y las mujeres, ¿no? Y claro que debemos ser iguales en derechos y deberes, pero creo que también hay muchos patrones de comportamiento en los que, bueno, como decía, se nos han educado para cosas distintas y de los que no es tan fácil liberarse, ¿no? Entonces yo creo que muchos de los personajes de mi libro les gustaría ser de otra manera, pero el caso es que son así, ¿no? Y todavía siguen con esos patrones de comportamiento heredados.
¿Y tú crees que todos son patrones aprendidos? O sea, ¿No crees que hay condicionantes biológicos también?
Bueno, es una grandísima pregunta para la que no me siento capacitada de responder. Seguro que también hay condicionamientos biológicos, ¿no? De hecho, en uno de los relatos, uno de los conflictos viene porque hay una mujer que está en pleno posparto y lo que está viviendo ella es radicalmente distinto de lo que está viviendo su marido, ¿no? Uh-huh. Y ese es un claro ejemplo, ¿no?, de cómo la biología a veces pone en jaque ese deseo nuestro de ser iguales. Es un caso muy claro en el que cuando una ha gestado y ha parido, pues lo que está viviendo la mujer no tiene nada que ver con lo que está viviendo el padre, ¿no? Pero creo que es muy difícil. De hecho, hay cosas en las que hasta me cuesta... entender, o sea, creo que hay momentos en los que la biología y la cultura ya lindan, ¿no? Y ya a veces es difícil decir qué es una cosa y qué otra. A mí me hace mucha gracia esto, pasa mucho con los productos cosméticos, por ejemplo, que te dicen que son naturales y libres de químicos, ¿no? Pero en realidad cualquier proceso químico se da en la naturaleza, ¿no? Hay una cosa como muy extraña, creo que hemos llegado a un punto también en el que esa diferenciación a veces hasta me cuesta verla, pero estoy segura de que hay condicionamientos de las dos cosas, ¿no? Lo que pasa es que hemos llegado a un punto en que nos hemos sofisticado tanto a través de la cultura que bueno, que creo que es la responsable de muchas cosas, ¿no? La educación es la responsable de muchas cosas.
Yo coincido
cosas.
En que es, no solamente a veces es difícil diferenciarlos, sino que a veces es incluso una distinción un poco falaz, porque nada es más natural en el ser humano que crear cultura, ¿no? Es decir,
ahí voy, ¿no? Son ese tipo de cosas que dices, claro, pero... Y por otro lado, también habría que poner en cuestionamiento si lo natural es per se positivo o mejor, ¿no? Porque también yo estoy encantada con la anestesia y con el aire acondicionado y creo que ninguna de las dos cosas venían de fábrica, ¿no?
En
el planeta. Entonces, bueno, es un tema interesantísimo que creo que es más complejo que... O sea, que no sé si hay que plantearlo como un derbi Madrid-Barça, ¿no? Porque...
No, por supuesto que no.
Creo que las dos cosas se van interrelacionando y que seguramente en unos casos pesa un poco más una o la otra, ¿no?
Siempre te ha interesado desde que empezaste a escribir, que ahora me cuentas un poco sobre eso, las relaciones entre hombres y mujeres. Es decir, ¿este es un tema al que vas y vuelves?
Yo creo que sí. Me interesan mucho las relaciones afectivas en general, ¿no? En este último libro he hablado de las relaciones de pareja entre hombres y mujeres, pero también había hablado de las familiares, ¿no? Y de las de los amigos antes. Y creo que las relaciones afectivas me interesan mucho en general y que este tema de las relaciones entre hombres y mujeres, en mi caso, ha venido muy de la mano del feminismo, ¿no? De lecturas sobre feminismo y de ver todos esos desfases que hay entre esas cosas que poco a poco van ocurriendo y otras que no ocurren, pero nos gustaría que ocurrieran. Y creo que ahí estamos jugando con modelos muy complejos, ¿no?
¿Escribes desde muy jovencita?
Sí. Yo creo que esto me ha gustado siempre. O sea, siempre me recuerdo escribiendo. Tengo libros que escribía de pequeña. Evidentemente, pues de muy pequeña, para mí era un juego, ¿no? Pero vamos, ya te digo que incluso de pequeña ilustraba y encuadernaba mis propios libros, o sea que yo creo que algo de deseo de que el libro existiera más allá de mí ya había, ¿no?
¿Y eso te viene por algo? Es decir, ¿procedes de un hogar muy lector donde había muchos libros?
Pues no especialmente. Mis padres... bueno, mi padre es médico y mi madre es profesora de físicas y de matemáticas. Entonces, bueno, a ver, son gente con formación universitaria, o sea, no es que fuera una
pero
casa...
científicos, ¿no?
Pero son más científicos, sí, y tampoco es que hubiera un interés exacerbado por la literatura. Yo lo he vivido siempre como algo muy íntimo. Yo siento que tengo eso, que es una vocación, que no lo tiene que tener todo el mundo, pero yo siento que yo sí lo tengo. Y luego es verdad que siempre me han animado, ¿no? En mi entorno también tengo, aparte de en mi casa, mis amigos, pues también han tenido interés por lo cultural, ¿no? Y como que creo que viene de mí, pero que también lo he visto muy alimentado por el entorno.
Como lo de antes, ¿no? Había una mezcla
sí,
de lo natural.
Sí.
Y lo coyuntural. ¿Y cuándo te das cuenta de que estás haciendo algo en serio? Es decir, cuando ya deja de ser un juego y dices, bueno, voy a construir algo, porque claro, no todo puede ser una llamarada, un chispazo infantil, ¿no?
Yo creo que lo decido un poco. O sea, creo que en serio me lo tomo siempre porque los niños juegan muy en serio, ¿no? O sea, no hay nada más serio que un niño jugando y diciendo, oye, que eso era lava y lo has pisado, ¿no? Entonces, yo creo que el hecho en sí de la escritura siempre me lo he tomado muy en serio. Pero hay un momento en que digo, lo quiero intentar publicar, quiero intentar que esto sea mi profesión, ¿no? Y ese momento llega pues un poco a, pues no sé, con la crisis de los 28, de los pre-30, cuando digo, bueno, a ver, pues si te quieres dedicar a esto, pues tendrá que ser ya, ¿no? En mi cabeza estaba esa idea de que yo iba a conseguir un trabajo con un sueldo y que cuando ya tuviera eso, pues podría... dedicar un tiempo a escribir y luego publicar y, claro, cuando pasan unos años y me he comido todos los trabajos precarios del mundo vinculados con la lengua y la literatura y cuando ves que la estabilidad no va a llegar nunca, pues dices, bueno, pues hay que hacerlo ya, ¿no?
¿Y Tú estudiaste filología hispánica, entiendo que por tu, bueno, pues por tu vocación y por tu interés en la literatura y en el lenguaje. ¿La carrera te decepcionó? ¿Te motivó más? Es decir, ¿te puso en contacto con textos que te elevaron?
La carrera me gustó mucho. Lo que pasa es que es verdad que yo sentía ahí un vacío entre el bachillerato y luego, cuando me reconecté con el mundo literario, ¿no? Cuando entré a formar parte del mundo literario, en el que era muy difícil encontrar referentes o gente que te ayudara si querías escribir, porque el tema es que, claro, filología no es escritura creativa, ¿no? Uh-huh. A mí me encantaba la carrera, me encanta la sintaxis, o sea, me encanta la parte dura y el hueso de...
La parte científica de la filología.
Me gusta mucho. Pero claro, ahí nadie te decía qué había que hacer si tú lo que querías era escribir un libro, ¿no? Uh-huh. Somos de los poquísimos países que no tiene, de hecho, o sea, en los que la escritura creativa no está oficializada, porque si te das cuenta, tenemos el Conservatorio de Música, tenemos la RESA de Interpretación, que está ya homologada como un título oficial, por supuesto está Bellas Artes, pero de escritura creativa no hay nada, ¿no?
Bueno, la RESA de Interpretación y de Dramaturgia.
Y de Dramaturgia,
o sea, que
claro.
Si hay una, si pero, hay una carrera de escritura...
Pero no hay narrativa.
Exacto,
y no hay...
Sí.
Entonces... Eso sí lo eché de menos, ¿no? Como poder compartir más la parte más creativa.
¿Y crees que vamos camino de incorporar esa disciplina de la escritura creativa, digamos, al sistema oficial?
Yo creo que no estamos tan lejos, la verdad, porque es verdad que cada vez hay más talleres literarios que creo que tienen bastante demanda. Hay escuelas que ya están oficializando sus másteres, ¿no? Entonces, bueno, todavía no hay una licenciatura, un grado, ahora ya. Uh-huh. Pero no me extrañaría que la hubiera en algún momento, la verdad.
Y tú ahora eres profesora de escritura creativa, tienes alumnos fieles. ¿Y cómo es tu experiencia como profesora? Es decir, viendo la literatura desde quien enseña, ¿no? Estás un poco llenando ese vacío que tú sentiste.
Tal cual, es que te iba a decir, pues a mí, yo lo siento como algo, es algo que me gusta hacer, me gusta mucho dar clase, ya había dado clase antes de lengua y literatura, pero justo para mí es muy satisfactorio porque me siento un poco siendo esa guía que yo no tuve, ¿no? Y que eché tanto en falta. Entonces, cuando tengo alumnos y alumnas que precisamente... veo que necesitan ese apoyo, que están un poco perdidos y siento que se lo puedo dar yo, pues a mí me gusta mucho, la verdad.
¿Y dirías que se puede aprender a escribir?
Se puede mejorar. Se puede... a ver, yo creo que hay una parte de talento que tenemos todos, o no tenemos, ¿no? O sea, a todo el mundo... se le da mejor o peor cantar, mejor o peor escribir, mejor o peor cocinar, y eso es una parte que no hay que negar. Ahora, yo creo que se puede mejorar mucho.
Claro, alguien que tiene, por decirlo, con un poco de oído, ¿no? O sea, que no es completamente...
Claro, lo que pasa es que, fíjate, estoy harta de ver alumnos que tienen oído y que tienen mano y que luego en realidad no son constantes y no son disciplinados y no llegan a quedan en nada sus textos. Y sin embargo hay otros que quizá de primeras no tienen tanto oído, pero que se lo curran y que acaban haciendo unos textos excelentes, ¿no? Entonces yo creo que se puede practicar, se puede mejorar, hay cosas que se pueden aprender. No sé si se puede aprender a escribir,
sí. Pero
se puede aprender a construir un personaje y se puede aprender cómo qué posibles estructuras puede tener un libro, ¿no? Entonces, lo que no se puede enseñar es el talento, ¿no? Pero bueno, quizá el mismo libro... un alumno lo escribiría con más dificultad y otro con menos dificultad, pero sí hay muchas cosas que se pueden aprender, yo creo.
Y yo entiendo que tú, para ti, leer ahora, además de un disfrute, también es un aprendizaje, ¿no? Es decir, que tú ahora lees con ojos de escritora. ¿Es importante para escribir bien el saber leer con atención?
Yo creo que sí. Yo creo que es muy importante. Y, de hecho, a mí me pasa incluso que aprendo mucho de los libros que no me gustan o que me parece que tienen cosas que fallan, ¿no? Es súper útil leer un libro que flaquea por algún lado. Y, por supuesto, pues de los buenos libros también, ¿no? Pero yo creo que son, o sea, claro, no es lo mismo, pero para mí son también actividades súper asociadas, ¿no? O sea, siempre me ha gustado escribir y siempre me ha gustado leer y creo que van muy de la mano.
¿Qué es lo que más te gusta que tenga un libro? Es decir, si alguien, un amigo quiere recomendarte un libro, ¿qué frase tendría que decirte en plan, Marta, este libro?
O sea, es que es como el gran topicazo, ¿no? Pero es que me gustan los libros que están bien escritos, que se fijan en el lenguaje. Me gustan los libros que se fijan en el lenguaje. Me da un poco igual el tema. O sea, pues claro, todos tenemos temas que nos pueden interesar más o menos, pero no habría que recomendármelo tanto por el tema ni tanto por el género, sino por la forma, ¿no? Si tiene una propuesta a nivel de lenguaje y si tiene una mirada peculiar sobre el mundo, seguramente me interese.
El primer libro que publicaste fue un libro de poesía, La Edad Ligera, ¿no? Que además fue accesible del premio Adonais, ¿no?
Sí.
Si no me equivoco. ¿Siempre te ha gustado escribir poesía?
Sí, de hecho yo creo que es lo primero que
es escribí. Común, ¿no? Que sea lo primero que se escribe, ¿no? Es un género muy...
Sí, y yo creo que en un punto es de lo que más tiene que ver con el juego, ¿no? La poesía es como una canción. La poesía rima y se trata de jugar un poco con las palabras y de que suene bien. De hecho, a mí de niña me gustaban muchos poemas que no sabía lo que significaban, pero sonaban genial y yo me los sabía de memoria, ¿no? Y luego, a partir de ahí, pues también, yo qué sé, cuando voy creciendo hay cosas para las que de algún modo siento que no me basta un poema, ¿no? Ya hay temas o historias que quiero abordar que veo que no, que me piden otra forma. Pero sí que empecé un poco por ahí, sí.
¿Y ahora te sigue interesando? ¿Te ves volviendo a escribir poesía?
Sí. Lo que pasa es que para mí la poesía es de una decantación muy lenta, pero ya lo fue en ese libro. Ese libro se escribió a lo largo de años. Yo llevaba escribiendo poesía, o sea, te diría desde pequeña, pero si quieres un poco más en serio, desde los 15 años. Y el libro se publica cuando yo tengo 29 o 30, ya no me acuerdo. Entonces, de verdad que hay poemas ahí que fueron escritos a lo largo de muchos años. Entonces, yo me sigo relacionando con la poesía y creo que volveré a publicar un libro de poesía, pero a lo mejor en otros 10 años, ¿sabes? Para mí es una cosa que va muy despacio.
Sin embargo, estos relatos, los de No todo el mundo, no tienen esa misma lógica. Es decir, no son relatos escritos a lo largo de tiempo que luego tú compilas y
no.
por leer una unidad. Estos sí están concebidos en un periodo de tiempo más corto.
Sí, sí. Estos los escribí, pues, no sé si fueron 3 años o 2 años y medio o algo así. Y muy pronto los concebí como un libro, porque enseguida había 2 o 3 relatos a los que les veía cosas en común, una mirada común, un tema en común, y enseguida empecé a pensar en el libro.
O sea, digamos que el denominador común, bueno, el denominador común, aparte de las relaciones de pareja, es la ciudad de Madrid, ¿no? Que está...
Sí, es una de las grandes cosas que unifican. Todos los relatos son en Madrid. Hay muchos lectores que me han dicho que les, en general les cuestan los relatos y que este libro no les ha costado. Y yo creo que es porque hay determinadas cosas que de un relato a otro no cambian, ¿no? Y una de ellas es el espacio. Hay un retrato de Madrid pues a lo largo de todo el libro.
Y eso es un gran mérito del libro, porque a mí me gusta más la novela que el relato. A mí, te hablo por eso solamente de mi gusto particular, porque me pasa muchas veces que los libros de relatos me parece que son muy desiguales, ¿no? Es decir, hay un relato muy bueno y que te traslada a un mundo y luego hay otro que, bueno... En cambio aquí sí hay, bueno, como esos discos que se pueden escuchar de principio a fin y que tienen una cierta lógica, aunque las historias no estén conectadas, pero sí hay un... Bueno, aparte de tener a Madrid de fondo, sí hay, bueno, pues ese tono que te lo dio alguno de los relatos. ¿El primer relato que escribiste es el primero que aparece?
No, el primer relato que escribí es el de cuando yo la conocí, el del taller literario.
Sí.
Y sí, yo creo que marcó cierto tono, ¿no? Hay una cierta ironía... pero he intentado que no haya cinismo, que también haya una cierta ternura, ¿no? Y yo creo que ese tono, que anda más o menos por ahí, me lo dio el primero de los relatos, sin duda. Y he intentado no salirme mucho, ¿no? Porque, bueno, para mí el reto era que por un lado hubiera unidad, pero que por otro lado también, pues cada relato evidentemente contase una cosa distinta, ¿no? Ha salido ya muchas veces y me hace gracia porque tiene algo de disco este libro, ¿no? Son uh-huh. como 14 relatos, como 14 canciones, cada una con una historia uh-huh. de amor distinta. Y yo creo que decías lo de que en otros libros hay relatos desiguales. Yo creo que es importante decir que muchos relatos se quedaron fuera. El otro día en una entrevista me preguntaban que qué hago cuando un texto no me sale y respondí, bueno, la respuesta corta es que no lo publico, ¿no? Entonces, hay muchos textos que se quedan en el ordenador y yo creo que está bien. Y yo no escribí 14 relatos y los primeros 14 fueron al libro. Había relatos que me parecían peores y entonces los dejé fuera, ¿no? Entonces, uh-huh. también ahí yo creo que hay un proceso de descarte que está bien hacer.
El primer relato, el de Tenemos que dejarlo, se llama, es significativamente más largo que los demás, ¿no? Es un relato que tiene 40 páginas o una cosa así, ¿no? Más o menos.
Sí, si hubiéramos tenido un poco de morro, se podría haber hecho una caja muy grande y haberlo publicado casi como una
como
novela.
Como una novela
breve.
Con letras muy gordas.
Sí.
Y ese relato tiene un peso específico en el libro. O sea, es interesante que no hayas utilizado ese título para el título del libro, bueno, que sería otra tentación.
Esto,
¿no?
Me obsesionaba, que no hubiera, porque para mí no hay ningún relato más importante que otro. Y siempre que el título de un relato da título al libro, parece que te están diciendo, este relato es en el que te tienes que fijar. El más largo es ese y también es bastante largo el último. Son los dos relatos más largos. Entonces los coloqué al principio y al final. Y son los dos relatos más largos porque, en realidad, el primero es una ruptura y el último es un comienzo. Y son tanto un comienzo como una ruptura que se dan poco a poco. De hecho, el reto de ese primer relato, Tenemos que dejarlo, para mí era contar una ruptura de esas rupturas que no sabes por qué ocurren, ¿no? Es fácil contar una ruptura cuando ha habido unos cuernos, cuando ha habido una mentira, cuando ha habido un maltrato, pero no es tan fácil. Yo quería hablar de esa sensación de no sé cómo he llegado aquí, pero ahora de repente esta persona no me gusta, ¿no? Y antes me gustaba mucho. Entonces necesitaba un poco más de tiempo para eso, ¿no? Porque había que reflejar una paulatina erosión de las cosas y yo creo que por eso quedó un poco más largo. Y el otro es parecido, pero a la inversa, entonces los coloqué al principio y al final y en medio los demás.
No, juega a favor de la historia, ¿no? Es decir, el hecho de que seamos largos es también parte de la experiencia de que vas pasando páginas como etapas, ¿no? No son tan directos. Mucha gente te ha dicho, oye, ¿o ha intentado ver algo autobiográfico tuyo en todos estos relatos?
Bueno, me lo han preguntado, pero tampoco tanto como con la novela anterior. Y creo que como son muchos relatos y son muchos personajes, pues bueno, la tentación es menor, ¿no? Porque evidentemente no puedo ser a la vez un hombre de 40 años y una viuda de 73 y una chica. Entonces yo creo que han sido más tímidos esta vez con la pregunta autobiográfica.
Vamos a hablar de alguna de estas cuestiones. Me interesa lo que has dicho de una viuda. Hay una historia que cuentas que es de una mujer que además de ser una mujer es madre y abuela, pero que solo es vista como madre y abuela con sus familiares en la comida del domingo, pero que ya tiene su vida y su afición al cine, ¿no?
Sí.
Entonces no vamos a revelar más cosas. ¿Te interesa esta parte de la invisibilización de las personas mayores?
Sí, me interesaba mucho contar esa historia y creo que hay una parte de invisibilización, pero además muy, muy concretamente en todo el tema de la intimidad, ¿no? Asumimos que las personas mayores, ya no te digo si son abuelas, ¿no? O abuelos, pero incluso más abuelas, pues que no tienen sexo, que no tienen intimidad, que no comienzan cosas nuevas. Asumimos que su tiempo está para nosotros. Y lo más peligroso, a mí lo que me da más ternura de ese relato, porque bueno, básicamente tampoco hay mucho spoiler que hacer, Lola se está enamorando de un señor de la Universidad de Mayores, ¿no? Y los hijos y los nietos ni se pueden imaginar que ella tenga ningún tipo de intimidad ni de vida propia. Pero a mí lo que me da más ternura es que, en cierto modo, ella tampoco se lo imagina, ¿no? Ella misma está sorprendida diciendo, pero ¿cómo yo, a mi edad, ahora me estoy metiendo en esto, ¿no? Entonces yo creo que lo peligroso no es solo la mirada de los demás, sino que nosotros mismos también obedecemos a las expectativas que la sociedad tiene sobre nosotros, ¿no? Y yo creo que en el tema de la edad, y ahora además que cada vez vivimos más.
Y en mejores condiciones.
Y en mejores condiciones. Y pues yo creo que como que esa cosa de que solo se emprenden cosas nuevas en la juventud y que hay una edad activa para hacer las cosas y luego ya uno está para... Creo que es algo que está cambiando y que debería seguir cambiando.
Esta mujer, Lola, está muy determinada por eso, por su rol de madre y su rol de abuela, ¿no? Y de ser una pieza fundamental, pero poco asistencial en la vida de los demás. Y ella además parece que su vida tiene que ser un libro abierto, que no puede tener nada que no esté a la vista de todos. Esto, claro, también estará cambiando porque ya no todas las mujeres son madres, o no casi todas las mujeres son madres como antes, ¿no? Y este es un tema que también está presente en el libro, ¿no? La maternidad, desde no serlo, desde empezar una relación con un hombre que tiene una hija y en qué lugar coloca eso a la novia. Esto es otro tema que entiendo que es muy central también, ¿no?
Yo creo que es un tema... creo que es algo que ha cambiado muchísimo en general y desde luego que condiciona la vida de pareja, porque ahora es una decisión. Antes uno no decidía esto, antes se tenían hijos, ¿no? Y si no se tenían era porque no se podía, porque Dios no quería, o porque... pero no era una cosa que uno se plantease. Y ahora es una decisión, y es una decisión muy grande, ¿no? Es una decisión lo suficientemente grande como para romper una pareja, si no se está de acuerdo en lo que hay que hacer, pero incluso a veces una misma no sabe lo que hay que hacer, ¿no? En un libro que me gusta mucho, que es un ensayo, pero que trata un poco los mismos temas, que es El fin del amor, de Tamara Tenenbaum, ella cuenta cómo se dio cuenta de que sus amigas tenían dos fantasías, que era una, darse cuenta de que eran estériles, o bien quedarse embarazadas por accidente. Y las dos fantasías lo único que implican es que tú no has decidido nada, ¿no?
Es enfrentarte a la decisión.
Claro, lo que quieres es desembarazarte, nunca mejor dicho, de la decisión, porque, hombre, es una decisión muy difícil.
Y
muy irreversible en el caso de las mujeres, además, ¿no? Porque los hombres tienen más años, pero las mujeres...
Bueno, muy irreversible no tenerlos, dices, ¿no? Sí, sí.
Claro, sí. O tenerlos. Tenerlos también es irreversible.
No, sí, claro, pero para el hombre también es irreversible, digamos, tenerlo, ¿no? O sea, no tenerlo en...
Claro, lo que quiero decir es que la mujer tiene un deadline, un horizonte muy claro, ¿no? Y en ese horizonte tiene que tomar una decisión.
Hay muchos estudios ahora que revelan que las mujeres, que el principal problema de las mujeres en Occidente es que no hay hombres con los que ellas... Que no es que no quieran tener hijos, sino que no encuentran a hombres con los que ellas estén dispuestas a tener hijos.
¡Buf! No lo sabía. Pues puede ser.
Pero te resuena a ti que... No digo en lo personal, me refiero
ya,
en general.
Ya. No, te entiendo. Sí, también veo a muchos hombres, muchos más que antes, con ganas de ser padre. Es decir, creo que se ha descentralizado un poco, ¿no? Antes, claramente, la que estaba más pensando en esto era la mujer, también porque era la que se iba a encargar y porque, claro, una vez más, la habían educado para eso, ¿no? Y creo que ahora pues también hay más mujeres centradas en otras cosas, ¿no? Que podrían tener hijos, que podrían no tenerlos, que bueno. Y también veo cada vez a más hombres con ganas de ser padres y de ejercer esa paternidad, ¿no? Pero bueno, lo puedo entender también. Yo creo que, bueno, una vez más, en realidad no solo el tener hijos, ¿no? Yo creo que una de las cosas que pasa y que he intentado mostrar en el libro es que ahora no hay modelos de pareja. Entonces, cada pareja tiene que pensar cuáles son sus reglas con respecto a todo, ¿no? ¿Cómo vamos a hacer con las vacaciones, la Navidad, la exclusividad sexual, los hijos, fregar el baño? O sea, esto ya no viene dado por un modelo claro. Entonces, claro, es muy laborioso encontrar a alguien con quien todos los puntos encajen, ¿no?
Sí, claro, hay muchas causas. Una de ellas es, bueno, pues esta prolongación también de la juventud, que saca muchos hombres de ese mercado afectivo y tal. También la falsa sensación de que la oferta es infinita, ¿no? Porque uno coge Tinder y empieza a pasar y dice, bueno, pues hay miles de personas, ya no es a ver con quién coincido en la cola del cine o en clase, ¿no? Y que todo eso está retrasando y que está generando un pequeño cortocircuito en todo, en lo que son las relaciones de pareja y en las cosas que tienen deadline, ¿no? Como,
fíjate, una cosa que pasó a mi alrededor es que en la pandemia, cuando llegó el confinamiento, varias parejas se quedaron embarazadas. Y yo creo que hubo un efecto de, mira,
pues ya. Estamos.
No, claro, como de... Creo que había algo de estar esperando el momento ideal, la persona ideal, el trabajo ideal, la casa ideal, y cuando ya tengamos las condiciones perfectas. Y creo que hubo una sensación de no va a llegar la situación ideal. Entonces, da igual, hay que hacerlo ahora, ¿no? Y seguramente fue una gran dosis de realismo esa, porque sí que creo que una de las fantasías de nuestro mundo actual es que existe la situación ideal en algún plano, ¿no? Y no existe, y seguramente, pues si quieres tener hijos, tenlos ya, y si quieres escribir un libro, escríbelo ya, y si quieres lo que sea que quieras hacer, hazlo ya, porque seguramente las condiciones idóneas no van a llegar nunca.
¿Te costaba más meterte en la cabeza del género opuesto, en este caso de los hombres, o más en personas de otras edades? ¿Qué consideras que es más difícil
para ¿Sabes mí? Que lo que más me cuesta es meterme en la cabeza de mujeres de mi edad?
¿Ah, sí?
Sí, porque... Yo para escribir un personaje necesito tener cierta distancia con el personaje. Uh-huh. Entonces, cuando mi protagonista tiene 73 años, o cuando es un hombre, o cuando es un niño, yo ya tengo una distancia que viene dada porque ese personaje claramente no soy yo. Y enseguida creo al personaje y me meto en su cabeza y no me cuesta realmente tanto. Pero si voy a escribir de una mujer de la treintena, tengo que hacer un esfuerzo mucho mayor para que esa mujer no sea yo. Porque el instinto evidente es darle mis rasgos y mis características, ¿no? Y en realidad me cuesta más y he tenido que afinar mucho más los personajes femeninos que el resto de personajes que cuando... Bueno, no es que sea súper fácil, pero cuando los pillaba. Y tuve que hacer un esfuerzo mayor para que las mujeres de 30 años no fueran todas iguales, es decir, muy parecidas a mí, ¿no?
El libro tiene cada relato, además de que cambias, como decíamos, de narrador y tal, tiene también un lenguaje que no siempre es el mismo, es decir, o que no siempre identificas ese narrador. Y hay uno, que ahora no me acuerdo cómo se titula, el que tiene el nombre de... ¿Verónica, puede ser?
Lo de Verónica. Sí, sí.
Que está todo... narrado en un tono absolutamente informal, muy oral, muy de tía, muy de no sé qué, muy de nosotros. Esos ejercicios, claro, como amante de la lengua te deben gustar mucho, pero te cuestan, es decir, te cuesta más desintelectualizar a un personaje con su manera de hablar.
No me cuesta, creo que el riesgo ahí, o sea, lo difícil cuando hago un registro muy oral, a mí me interesa muchísimo el habla de la calle, me encanta. Y de hecho también te diría que creo a los personajes a partir de cómo hablan, ¿no? La viuda de 73 no habla igual que los adolescentes y no hablan igual. Y eso me ayuda muchísimo también a ver al personaje. Lo difícil para mí cuando, en este caso además que es todo el narrador del texto, ¿no? Lo difícil para mí es mantener una cierta limpieza. Es decir, que si siendo oral y siendo un registro coloquial, no se vaya de estilo del todo, ¿no? Uh-huh. Y que siga habiendo...
Sí, o sea, lo que digo es que el lector lo lea como oral y como coloquial y luego ya lo que sea realmente... ¿No?
Claro, pero que siga habiendo una cierta limpieza gramatical y que no sea... Es muy difícil escribir cómo se escucha y cómo se oye y escribir el registro oral porque... No es exactamente reproducir cómo hablamos, claro, claro. ¿No? Cualquiera que ha hecho una entrevista y luego la ha tenido que transcribir lo sabe, ¿no? Hay que modificar un poco porque el ejercicio de lectura no es el mismo que el de la escucha. La lectura no va acompañada de gestos, por ejemplo, no va acompañada de pausas. Entonces, ahí hay que afinar un poco. Y eso es lo difícil, yo pienso, cuando le das mucha oralidad a un personaje.
Ya que estamos un poco en la artesanía de la escritura, ¿tú tienes una metodología para trabajar o vas con una libreta y te apuntas ideas que se te ocurren o esos hablas de la calle y dices, bueno, esta expresión la voy a utilizar? Porque claro, nunca se me habría ocurrido decir esto porque no sé cómo hablan los niños, los chavales de 15 años. ¿No?
Eso lo hago. Tengo una libreta, pero la verdad es que ya no voy con ella por la calle porque ya me lo apunto todo en el móvil. Pero escuchar una frase por ahí o ver un rasgo de personaje y apuntarlo, me mando WhatsApps conmigo misma, uh-huh, y luego ya lo paso a la libreta para que no se pierda en la infinitud del teléfono. Y luego escribo muy por capas, la verdad. Suelo escribir como el borrador de una escena, así como cuando tengo la idea, y luego ya vuelvo sobre la escena y la limpio y la reordeno. Y voy escribiendo diferentes escenas y las voy uniendo. Yo tengo una sensación, para mí se parece mucho a hacer un puzzle, uh-huh, pero es un puzzle del que yo tengo que crear también las piezas, ¿no? Y la primera escena que escribo de cualquier libro, pues se parece mucho a encontrar una pieza que tiene un pico. Entonces ya sabes que un ave va a ser. Entonces, uh-huh, sigues buscando, ¿no? Cuando ves un trocito de algo, ya hay cosas que puedes deducir.
O sea, hay una primera parte que es inspiración, que es algo que has visto, una escena, una conversación entre los personajes, lo que sea.
Sí, me cuesta mucho también porque creo que son... yo lo entiendo que para explicarlo, uh-huh, y para preguntarlo tenemos como que separarlo, pero creo que son cosas que se van dando muy a la vez. Uh-huh. Creo que el proceso de escritura de un libro de ficción tiene mucho de racional, mucho de estructural, mucho de intuitivo, mucho de emocional, mucho de estético... Y hay que meter todo eso en la coctelera, pero en mi caso se va metiendo todo al mismo tiempo, ¿no? Uh-huh. Entonces, por un lado, a lo mejor tengo un personaje o tengo una imagen, pero cuando tengo eso ya se va vislumbrando una estructura en mi cabeza. No te hablo de una estructura muy precisa, pero me cuesta muchísimo ponerme a escribir si no sé más o menos cuál va a ser la estructura. Ya. Van a pasar 30 años o 3 días, ¿no? O sea, una serie, uh-huh, de cosas como básicas de, uh-huh, cómo va a ser eso. Pero todo va surgiendo un poco de la mano. Y creo que hay que ir como mirándolo todo al mismo tiempo, ¿no?
Y uno de estos relatos, ¿cuánto tardas en escribir uno de ellos? Es decir, ¿tú terminas uno y te pones con el siguiente? ¿O los tienes todos más o menos abiertos?
Pues mira, ha habido de todo. Hubo un relato, el de un novio que tuve, uh-huh, que lo escribí del tirón. Por supuesto, luego lo revisé y lo reescribí, pero lo que es la estructura del relato tal y como ha quedado, la escribí del tirón. Y luego ha habido otros que los tenía efectivamente comenzados en diferentes archivos, iba volviendo de uno a otro. A lo mejor de uno tenía durante mucho rato el comienzo y lo tenía ahí y no sabía cómo seguir. Y un día ya se me ocurrió y hice el resto y otros los he ido haciendo muy de a poquito. Ha habido, en el caso de los relatos, ha habido, la verdad, procedimientos de todo tipo.
Y ha habido muchos momentos de estar sentada delante del ordenador, digamos, picando piedras, es decir, ¿esto hay que sacarlo? O, porque claro, da la impresión de, bueno, lo tengo ahí, se me ocurre algo y lo continúo, pero entiendo que hay una buena parte de disciplina de sentarte ahí.
Por supuesto, sí, sí. Claro, todos los relatos los he reescrito muchísimas veces, los he releído muchísimas veces y evidentemente hay muchas veces que tienes el relato a medias y pues tienes que no sabes cómo seguir y entonces estás ahí haciendo pruebas, probando también con lo que tienes escrito, cambias el narrador, funcionaría mejor esto con otro narrador y lo cambio. El texto es una cosa que se mueve todo el rato, ¿no? De hecho, a mí me pasa con los alumnos de los talleres de escritura, que claro, a veces traen un texto, lo comentamos en clase, vemos lo que falla, tal, no sé qué, y me doy cuenta de que ellos se van a casa un poco como que lo sienten como un fracaso, ¿no? Como el texto no estaba bien y tengo que corregirlo. Uh-huh. Y a mí me cuesta mucho, pero le pongo mucho empeño en explicarles que es que eso es escribir. Uh-huh. Ningún texto está bien a la primera. Todas sus novelas favoritas un día fueron un esbozo al que le faltaban cosas o un texto de mierda que hubo, uh-huh, que reescribir un montón de veces, ¿no? Entonces, claro, de eso hay muchísimo también.
¿Te ayuda que te lean también otros escritores mucho, y te den su mucho feedback? Y
sí, de hecho, yo, la verdad, no conozco a nadie que no dé sus textos a leer. Hay una idea que, a ver, por un lado sí, es una tarea solitaria la de escribir, pero creo que hay una idea muy magnificada todavía del escritor del romanticismo metido en su guardilla, uh-huh, él solo, que termina, pone el punto final, se lo manda a su editor y de ahí a imprenta, ¿no? Uh-huh. Y yo creo que no es tan solitaria la escritura. Yo, casi todos los escritores que conozco, le dan sus textos a otras personas para que los lean. Y además, para mí es fundamental para terminar el libro, porque a mí Me importa que mis libros se entiendan, me importa comunicar con mis libros. No creo que escriba libros crípticos ni autorreferenciales. Entonces necesito ver cuál es el impacto en el lector para ver un poco qué es lo que he escrito.
Por hablar de lo críptico y lo no críptico, el libro tiene varias perlas en boca de narradores, en boca de personajes, y quería saber hasta qué punto tú compartes estas cosas que dicen los personajes, ¿no? Por ejemplo, creo que es en la primera historia, la de los Elos, que dice no... como una pareja, cuando, el peor momento de una pareja está mal cuando dice cuando estamos bien, estamos muy bien, ¿no?
Sí.
¿Esto es una tesis que tú compartes?
Hombre, esto es, lo he escuchado muchas veces y he dicho, buf, qué mala pinta.
Qué mala pinta, ¿no?
Sí, cuando intentamos aislar, ¿no? También he oído mucho la de cuando estamos solos, estamos muy bien. O cuando estamos bien, estamos muy bien. Yo soy
cuando
más...
Cuando nos estamos estrangulando, estamos muy bien.
Claro, ¿no? Claro. Sí. Yo soy más de la teoría de que hay que estar bien discutiendo. O sea, quiero decir, va a haber... Siempre hay momentos malos y siempre hay momentos de desencuentro, pero con eso es con lo que hay que saber lidiar, ¿no? No... Yo también estoy genial cuando estoy frente al mar con un vino, pero eso no es así todo el rato, ¿no?
A ver, otra así que recuerde, bueno, una que yo creo que te han dicho muchas veces, que es esta de pasar
de la intimidad al protocolo. Sí, bueno, lo que dice ahí el narrador es no hay nada peor que pasar de la intimidad al protocolo, en el sentido de no hay nada más triste, ¿no? Uh-huh. Cuando, pues eso, cuando una expareja... te manda un mensaje protocolario, ¿no? Dices, bueno, evidentemente aquí se han enfriado muchas cosas y en ese sentido estoy de acuerdo, pero también creo que es muy saludable, ¿eh?
Sí, claro, el protocolo es mejor que...
Claro, creo que la cortesía...
Que la toxicidad.
Por supuesto, o estas cosas de no poder volver a hablarse o tal. En ese sentido yo estoy muy a favor del protocolo, la verdad. A veces es lo único que te queda, pues ser cortés, ¿no?
Claro, sí, es verdad que contradice esta idea del amor romántico, que es como juntos o el mundo explota, ¿no? Y aquí es como, bueno, pues el mundo no explota y hay que ser protocolario y elegante. ¿Y qué otras, digamos, de esas píldoras?
Mira, me pasó hace poco una cosa graciosa, vamos, graciosa. Compartieron dos lectores dos frases en Twitter. Una de No todo el mundo, de mi último libro, y la otra de Los nombres propios. Uh-huh. Y la de No todo el mundo decía, ¿acaso el amor sea que la conversación siga siendo siempre interesante? Uh-huh. Y la de Los nombres propios decía, a lo mejor el amor es eso, hacer cosas distintas en un mismo espacio. Uh-huh. Y me hizo gracia porque eran un poco lo contrario, ¿no?
Sí,
una decía sostener una conversación interesante y la otra era como cada uno en silencio a sus cosas, pero los dos en el mismo sitio, ¿no? Y además también me hacía gracia porque en las dos está la duda, ¿no? En una creo que digo quizá y en otro acaso, pero pensé, a lo mejor voy a estar aquí en todos mis libros intentando definir...
Bueno, mucha gente lo ha interpretado así, ¿no? Por este libro he visto que varias entrevistas que te han hecho la titulaban con el título de Carver de qué hablamos cuando hablamos de amor,
sí,
¿no? Mucha gente lo ha titulado
sí,
así, ¿no?
Sí, sí. Yo, a ver, respuestas no tengo, pero claro que es un análisis del amor hoy, ¿no? Yo lo que he intentado es desplegar todas nuestras preguntas e intentar también que nos hagamos las preguntas desde otro sitio, ¿no?
No, bueno, pero quiero decir, está bien, quienes se acerquen a estos relatos van a encontrar historias serias, buena literatura, pero efectivamente, bueno, cosas muy contemporáneas.
Sí.
Aparece Tinder, aparece Facebook, aparece Netflix, aparece Filmin, por supuesto.
Por supuesto.
Y bueno, y tantas otras cosas, ¿no? Es decir, entonces, bueno, es una pregunta de todos los ingredientes que tiene el amor en estos años. ¿Los lectores más maduros has tenido alguna reacción?
Sí, les gusta mucho también. Yo creo que...
O sea, no se sienten...
No, para nada. Hay algunos que se sienten identificados. Nunca olvidaré en el primer club de lectura que hice una señora ya mayor que llegó y me dijo, llevo 40 años casada y yo ya he sido todas las parejas de tu libro, ¿no? Porque ya había pasado por todas las fases. Y luego también hay algunas que me han dicho una cosa muy bonita, que es que han entendido a sus hijos y a sus hijas, ¿no? De hecho, me he acordado, hay un libro que a mí me encanta y que de hecho también creo que me ha influido mucho en este, que es Los usos amorosos de la posguerra española, de Carmen Martín Gaite.
Sí.
Y la dedicatoria de ese libro me da rabia porque no la voy a decir bien, pero es algo así como para todas las señoras de España que no entienden a sus hijas y para sus hijas que no las entienden a ellas, ¿no? Uh-huh. Entonces, cuando alguna vez me han dicho esto, me he acordado de esa dedicatoria y he pensado, mira, pues igual esa también podría ser la dedicatoria de este libro. Pero yo creo que hay cosas contextuales y luego hay cosas en las que creo que el amor no ha cambiado en siglos, ¿no? Uh-huh. Lo nerviosos que nos ponemos cuando vamos a ver a alguien que nos gusta, lo tristes que nos quedamos cuando nos dejan, los celos, la inseguridad. O sea, yo creo que hay una parte, bueno, pues quizá la gente más joven se puede identificar en el hecho concreto de Tinder, ¿no? Pero yo no me identifico con mandar una carta y leo a Jane Austen sin ningún problema, ¿no? Entonces yo creo que está la parte más contextual, que sí quizá es para... se ve más reflejada una generación concreta, pero luego creo que hay otra parte, que es toda la que habla, en verdad, de las emociones, de
sí, sí, yo estoy,
que ahí están todos un poco...
Vamos. Estoy de acuerdo. Y de hecho creo que ahí la historia, volviendo a esta historia de Lola, le da como gravedad al libro. Además está como a la mitad, ¿no? Entonces, no sé, yo he tenido esa sensación, como, bueno, pues esta es una historia de... que sí, que hay jóvenes en Malasaña, pero que esto también le afecta a esta persona que...
Sí, sí, hay
que
también...
Que tiene 70 y tantos años, sí. Vive además en la calle en la que vivían mis abuelos.
¿Ah, sí?
Muy reflejado.
Qué fuerte. Sí, luego hay otra también de otra pareja como de 50, ¿no? Que ya lleva juntos muchos años. Y luego pasa una cosa que es graciosa, que es que como yo soy más o menos joven, todo el mundo asume, porque también hay un relato de unos chavales adolescentes que no son...
Que dicen bro.
Que dicen bro y que no son mi adolescencia. Cuando yo era adolescente no teníamos internet en los móviles. Es decir, que casi...
Ni había chinos en los colegios.
Ni había chinos en los colegios. O sea, casi he hecho más esfuerzo adaptativo en ese que hacia arriba muchas veces, ¿no?
Bueno, es que ha cambiado más el mundo, a lo mejor hacia abajo, ¿no?
Claro, por eso digo que me hace gracia, porque es como tú eres joven, sabes de lo de los adolescentes, pero yo la adolescencia ya la he dejado atrás hace rato. Y también me hace gracia porque también me han dicho mucho esto, ¿no? De los jóvenes y las redes sociales. Pero si redes sociales tenemos todos ya, ¿no? Si los señores de 60 años tienen Facebook y...
De hecho, solo los señores de 60 años
tienen
Facebook.
De hecho, Facebook ya es solo para ellos. Entonces, como que creo que hay cosas que un poco estereotipadamente... O sea, que dos generaciones no son nada, ¿no? Y que yo tengo más la sensación o la impresión de que es un libro contemporáneo más que sobre una generación concreta, ¿no?
Bueno... Tu primer libro, por hablar, tu primera novela, bueno, y tu única novela hasta el momento publicada, sí, Los nombres propios, era un libro sobre la juventud, o sobre el paso de la infancia a la juventud. ¿Consideras que ese es un tema ya cerrado? ¿Pasa mucho con una primera novela, que es así como es un tránsito, que nosotros dices, bueno, quiero cerrar?
Pues igual eso. Sí. No sé lo que voy a escribir en 30 años, si sigo viva, pero, pero sí. Yo siento que con cada libro, de algún modo, quemo o resuelvo para mí misma una serie de temas, ¿no? De hecho, si te fijas, casi todas las edades que están en No todo el mundo son las que no se trabajaron, o sea, son las que no aparecen en los nombres propios. Intenté escribir una de unos niños, pero yo creo que ya estaba con la infancia en jaque yo.
Yeah.
Entonces sí, yo creo que la novela de formación ya estuvo, ¿no?
¿Y en qué estás trabajando ahora, si se puede saber?
Estoy con una novela, otra vez, y estoy en los estadios más iniciales, pero bueno, parece que me va a quedar un poco más dramática que estos dos primeros libros.
¿Más larga también una novela así?
No va a ser tan larga, creo, porque estoy ahí todavía viéndole las costuras, pero no creo que sea tan larga, pero igual el tono sí que cambia ya un poco más.
Bueno.
No cuento más, no por hacerme la misteriosa, sino porque ni yo misma tengo las respuestas todavía.
No te preocupes, ya cuando vaya a imprenta y todo, ya la leeremos con mucho gusto y lo hablaremos. Bueno, Marta Jiménez Serrano, muchísimas gracias.
Un placer.
Termino con la pregunta habitual, que es pedirte que nos recomiendes a alguien para que venga aquí.
Pues, tiene que ser alguien para que venga aquí. Pues mira, acabo de presentar en Madrid la primera novela de Leticia G. Domínguez, que se llama Papá nos quiere, que la ha sacado Caballo de Troya. Ha sido, creo que es el último libro de los que ha seleccionado Sabina Urraca para este año. Y me parece que es una novela que con mucha delicadeza trata un temazo. Habla de divorciarse de los padres, de romper con la familia, ¿no? Y de hecho, por lo que pude ver en la presentación, en las preguntas del público y demás, me dio la sensación de que era un tema que despertaba...
pasiones, ¿no?
Sí, así que bueno, sería una conversación interesante.
Pues sí, tomo nota. Muchísimas gracias.
Genial, un placer.